en cope.es.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, entramos en una semana importante para los dos asuntos que están copando estos días la actualidad política. Por un lado, mañana llega a la mesa del Congreso el acuerdo entre el PSOE y Junts para la cesión de las competencias en materia migratoria para su envío y aprobación en un próximo pleno de la Cámara Baja. Por otro lado, tenemos el asunto del aumento del gasto en defensa. Pedro Sánchez se reúne este jueves con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox, para, según la Moncloa, explicar la situación, pero no para pedir ningún tipo de apoyo, por ejemplo al PP, que es el grupo con el que va a deber entenderse, ya que su socio de gobierno y sus socios de investidura no están por la labor de aprobar ese aumento de gasto en defensa. Antes de esa cita, el presidente quiere seguir potenciando su perfil internacional con un viaje este miércoles y jueves a Finlandia y a Luxemburgo. Y hoy también es importante una reunión entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente canario, Fernando Clavijo, para hablar de esos menores migrantes no acompañados que copan los centros canarios de atención social y también los 400 que hay en Ceuta. Más detalles, Maribel Sánchez.
Es verdad que los de Junts siguen poniendo encima de la mesa que Cataluña no reciba más niños. Dicen que ellos también tienen tensionados los centros de acogida, pero la reunión de la vicepresidenta María Jesús Montero con el presidente de Canarias se encara hoy con otro tono, mucho más amistoso, tras la nueva entente de Sánchez con Puigdemont y el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña. Es más, los independentistas se abren incluso a negociar la reforma de la ley de extranjería. Estaba aparcada en un cajón después de que Junts, PP y Vox votaran en contra el verano pasado, pero ahora soplan vientos favorables. Los de Feijóo, sin embargo, se mantienen firmes. Exigen que el Estado cubra los gastos de esos menores hasta que tengan 18 años y también son exigentes en los criterios para establecer ese reparto. La mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el PP y si no les convence, anuncian recursos al Constitucional.
Por lo demás, tras una semana caótica, la red ferroviaria catalana, con pasajeros atrapados en vagones y con usuarios desalojados y caminando por las vías, Renfe, Adif y la Generalitat se han reunido este domingo durante 2 horas y media para buscar soluciones y no repetir estas escenas, que además se complican más con las obras que se están llevando a cabo en Rodalies, como explica la consejera catalana de Territorio, Silvia Paneque.
Estas obras implican incidencias, pero debemos de ser capaces de reaccionar con celeridad cuando estos hechos ocurren. Son obras muy complicadas, muy complejas. Las mayores vistas, vamos, desde luego, en la etapa democrática en el sistema ferroviario en Cataluña, y debemos asegurar que se puedan reprender con las máximas garantías.
En esa reunión se ha acordado aumentar el personal, la plantilla y gestionar mejor la comunicación con los viajeros en estas situaciones de crisis.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco cumple hoy 25 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Este domingo no se ha emitido ningún parte médico, pero fuentes del Vaticano han asegurado a COPE que la situación clínica del Santo Padre es la misma que la comunicada el sábado, es decir, una ligera y gradual mejoría. Más detalles, corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, continúa la gradual y leve mejoría del Papa, que está respondiendo bien a la terapia y de hecho ayer por la tarde siguió por videoconferencia los ejercicios espirituales junto a la Curia de Roma. Hoy lunes se esperan nuevas noticias, puesto que dada la estabilidad los médicos no han emitido un nuevo parte médico desde el pasado sábado y continúan siendo cautos, ya que su cuadro clínico sigue siendo complejo y por eso su pronóstico es reservado. Francisco dedicó el domingo al reposo y a la fisioterapia motora y respiratoria, pero también volvió a recibir la visita de sus dos más estrechos colaboradores de Secretaría de Estado y mostró su preocupación por la escalada de violencia en varios puntos de Siria. Mientras, en la Plaza de San Pedro, hoy continuará el rezo del Rosario por su salud, pero será a media tarde desde el Aula Pablo VI del Vaticano, donde estos días se celebran los ejercicios espirituales sin la presencia del Papa, pero en comunión con él.
Seguimos fuera de España porque Ucrania intenta contrarrestar los últimos ataques rusos y ha lanzado esta noche una ofensiva en la localidad de Veliki Kovani, en la región de Jersón, que se encuentra parcialmente bajo ocupación Rusia. Este ataque ha provocado al menos un muerto y 6 heridos, todo a horas de que Zelensky se reúna hoy con el príncipe heredero de Arabia Saudí para hablar de un plan de paz y acabar con este conflicto. Será mañana martes cuando una delegación ucraniana y otra estadounidense se van a sentar en Jeddah para avanzar en esas negociaciones. En esta cita de mañana no va a estar el presidente ucraniano. Sobre Ucrania, le han pronto a preguntar a Donald Trump. Ha sido en una entrevista en la Fox.
¿Estás cómodo con eso? The fact that you walked away and Ukraine may not survive.
Well, it may not survive.
Le preguntaba a la entrevistadora si se siente cómodo con haber dejado de ayudar a Ucrania y que puede que no sobreviva. Ha contestado Trump que puede que Ucrania no sobreviva de todos modos, con o sin su ayuda. Tienes más información en cope.es. Ahora empezamos a poner las calles con Carlos Moreno, con el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal tu madrugada? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. Te agradezco un montón que nos estés escuchando. Aquí cada uno aporta. Hay gente que está trabajando, otros que finalizan su turno, gente que está con el camión, gente que está ahora mismo en la cama intentando conciliar el sueño, gente que está en una garita, gente que está en un coche patrulla, nuestros militares que están pues en misiones de salvamento, en misiones de paz en muchos puntos de España y también en los puntos estratégicos de nuestro país para darnos seguridad. Así que un abrazo bien fuerte al ejército. Y también Pepi Sánchez, que es una ponedora, es una persona además que se ha convertido en campeona de España de atletismo en 200, 400 y 800 metros. Y esto es una hazaña de verdad al alcance de muy pocos. Pero es que encima, si te cuento que ha sido en la categoría de más de 70 años, seguro que te quedas más sorprendido todavía. Mira, lo más curioso de todo esto es que Pepi, con 75 años, y aunque no te lo creas, hasta los 60 nunca se había calzado unas zapatillas, pues tampoco era deportista. Y fue entonces en el año 2013 cuando empezó a correr por el campo y cuando quiso pisar por primera vez una pista de atletismo que corría el año 2020. Eso sí, su afición ha sido tardía, pero desde entonces su carrera deportiva ha ido rápido, tan rápido como ella misma sobre la pista. Bueno, pues aquí en COPE, Pepi nos contaba cómo empezó a correr.
Hombre, andaba un poco y eso, pero lo que es correr, no. Y a partir de la jubilación fue cuando ya empecé más en montaña y a hacer media maratón y a partir de los 65, 66 años.
Pepi empezó así, sin ninguna motivación especial. Ella asegura que escuchaba mucho que recomendaban hacer deporte y decidió empezar a hacerlo. Claro, correr y montar en bici fue todo en uno.
Pues nada, empezar a hacerlo y gustarme, que no ha sido ni lo tenía yo en pensamiento ni nada, como todo con esa edad, el trabajo, los niños, ya sabes. Y a partir de que te dicen que ya de mayor y que hace deporte, y entonces empecé ya a andar un poquito, empecé con la bicicleta porque yo no sabía montar en bicicleta y entonces a los 58 años me enseñé a montar en bicicleta porque yo no había cogido una bicicleta en mi vida y ahí empezó entonces mi carrera ya de deporte.
De hecho, la bici le gusta y aunque empezó tarde, pues se ha apuntado a varias rutas por Europa. Ha visitado, por ejemplo, Alemania y también Hungría, pero lo que más se ha destacado ha sido en el atletismo. Y es que Pepi empezó a coger forma a los 65 y desde entonces no ha dejado de ganar campeonatos.
Y después ya a partir de los 65 pues empecé a correr y a los 60 pues vaya a los 70 pues empecé con atletismo. Mi entrenadora me cogió y me hizo una prueba y ya en el año de la pandemia fue la primera vez que corrí en el campeonato de España y de Andalucía, que fue aquí por cierto en Antequera, que fue el último que se hizo antes de encerrarnos y ya me quedé campeona de España y hasta hoy.
Pepi tiene claro que quiere más y mucho más y que todavía le queda mucha guerra por dar. Ahora que, bueno, pues por edad pues pasa ya a otra categoría, quiere también conseguir el récord que ya obtuvo en la suya.
Pues mi próximo objetivo pues que el mes que viene cumplo los 75-80, entro en la categoría y pues empiezo a volver a hacer mi récord otra vez, si puede ser. Yo lo voy a intentar, campeona de Europa soy ya. Estoy en los 800 y en los 4x4 soy campeona de Europa.
Pero sobre todo, lo mejor de Pepi es que se encuentra bien. Seguramente el deporte tendrá algo que ver porque nos cuenta que está llena de salud. Mejor que incluso que cuando tenía menos.
Sí, yo que me siento distinta. Yo estoy mucho mejor que cuando tenía 60 años, pero que me siento tan bien, porque no me duele nada, no me tengo que tomar nada, como de todo, no soy de comer mucho tampoco, pero como de todo, pero todo bueno, claro. Y no sé, yo me encuentro muy feliz, muy bien.
Pepi es desde luego un ejemplo para muchos y demuestra que nunca es tarde para empezar a practicar deporte y conseguir buenos resultados. Bueno, pues Miguel del Valle es presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte y nos explicaba en COPE que aunque con la edad se van perdiendo algunas capacidades, un buen entrenamiento puede compensar estas pérdidas.
El consumo máximo de oxígeno pues va a disminuye más o menos un 10% cada década. También disminuye la fuerza muscular con la edad. Perdemos también algunas capacidades en el sistema nervioso, que se hace un poco más lento. También el sistema cardiovascular está afectado. Pero en cualquier caso, lógicamente, todo ello se compensa con un buen entrenamiento.
Eso sí, este médico que acabamos de escuchar aquí en Poniendo a las Calles aconseja que antes de empezar a hacer deporte, sobre todo si nunca antes se ha practicado, hay que someterse a un completo chequeo médico para descartar posibles enfermedades que nos puedan jugar una mala pasada.
Por la edad pueden tener algunas enfermedades crónicas, pueden tener, por ejemplo, hipertensión, pueden ser también diabéticos, pueden tener otras patologías. Y luego, a la hora de comenzar, hay que comenzar en progresión lenta. O sea, una persona no puede empezar de la noche a la mañana a hacer un entrenamiento intenso.
Claro. Por eso, todos los expertos recomiendan empezar a practicar deporte siempre bajo la supervisión de un experto que te vaya guiando cómo debe progresar el ejercicio, tanto en intensidad como en frecuencia. Y lo que es innegable es que los beneficios son muy superiores a los prejuicios. Ahí está Fabricio Zambón, es especialista en geriatría, en envejecimiento activo y también profesor de la Universidad Pública de Navarra.
En cuanto a la salud física, pues hay una mejora cardiovascular, hay un fortalecimiento muscular muy importante, aumento de la flexibilidad del equilibrio. Si nos vamos ya al punto de salud mental, sabemos que hay una reducción del estrés por una mayor liberación de endorfinas, mejorando el estado anímico. Mantener un estilo de vida de activo es importante para tener objetivos personales, para tener una disciplina, una rutina.
Además, que tampoco hay que olvidar que hacer deporte ayuda a mantener un peso correcto y previene la aparición de enfermedades crónicas. Así que, vamos, que Pepi, te puedo decir que sin duda es una fuente de inspiración y ojalá después de escuchar toda esta historia, más abuelos, más abuelas también se animen a imitarla. Importante historia, hemos escuchado aquí, en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después...
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y todo el equipo estamos aquí acompañándote, y también tú nos dejas que te acompañemos. Gracias, de verdad. Vamos a hablar sobre un proyecto innovador que está a punto de despegar desde las Islas Baleares. Tiene muy buena pinta. Se trata del primer satélite de la región. Está desarrollado por la empresa Open Cosmos. Y todo esto se hace con el objetivo de estudiar y mitigar también el impacto del cambio climático, así como mejorar la gestión del turismo. Tiene muy buena pinta, insisto. Resulta que este satélite no solo será una herramienta clave para entender mejor el entorno de las islas, sino que también podría transformar la manera en que gestionamos los recursos naturales y el flujo turístico. Brutal. Para hablarnos más sobre este fascinante proyecto y su futuro impacto, tenemos con nosotros a Juan Puig, es ingeniero senior de sistemas de Open Cosmos y aquí está como un ponedor más. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, encantado.
Igualmente, qué buena pinta tiene todo esto, ¿no?
Sí, 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 la verdad que un proyecto muy muy ilusionante y sobre todo poder hacerlo aquí en Mallorca, en mi isla, pues es todo un honor.
Qué bien. Oye, ¿cómo surge la idea de lanzar un satélite desde las Islas Baleares para estudiar el impacto del cambio climático y además controlar el turismo por aquí? Claro, esto es un avance brutal.
Sí, pues es... Bueno, nosotros aquí en Open Cosmos llevamos ya un tiempo trabajando y lanzando satélites para diferentes empresas o gobiernos. Lanzamos para Cataluña y Andalucía en el pasado. Uh-huh. Y la verdad que hacerlo para Mallorca, bueno, Rafael, que es nuestro CEO, que es de aquí, es mallorquín. Uh-huh. Entonces siempre ha tenido mucho interés, ¿no?, en poder llevar este proyecto a nuestras tierras. Uh-huh. Y finalmente pues se ha podido hacer y bueno, para finales de este año pues tenemos esa intención.
¿Estás nervioso, Juan?
Bueno, un poquito, pero todo bien.
Qué bien. ¿Cuándo se va a lanzar al espacio? Porque me dices que a finales de año. Pero claro, estaréis con el cronómetro en la mano.
Sí, bueno, no puedo decir exactamente cuándo. Tenemos el anuncio oficial este miércoles, donde desvelaremos más información.
Uh-huh, perfecto.
Pero que será pronto, uh-huh. pero que la fecha oficial la revelaremos este miércoles.
Uh-huh, brutal. Una cosa importante, Juan, ¿qué datos esperáis obtener del satélite? Porque claro, seguro que tenéis ahí una lista de cosas que creéis que se van a conseguir una vez lanzado este satélite.
Sí, pues este satélite es lo que llamamos un satélite de observación de la Tierra, que se dedicará realmente a hacer fotografía, ¿no? Tendremos un telescopio a bordo y, bueno, capturaremos imágenes. Luego, los casos de uso son muy abiertos, como decías en la introducción, muy enfocado al todo el tema del cambio climático. Realizaremos estudios sobre el climático, sobre las temperaturas máximas. Luego, muchas aplicaciones en agricultura, como los índices de vegetación y cómo estos evolucionan a lo largo de la vida útil del satélite. Uh-huh. Otros análisis, como cambios en las líneas de costa, detecciones uh-huh. de vertidos en las zonas costeras. Hay infinitas aplicaciones. Al final, bueno, es fotografía desde el espacio, uh-huh. con unas resoluciones y unas capacidades muy, muy altas, la verdad. Uh-huh. Entonces, bueno, infinitas aplicaciones, la verdad.
Madre mía, qué cantidad de cosas se pueden hacer en torno a un satélite. Aquí, Juan, por ejemplo, ¿cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis al desarrollar el satélite? Lo digo más que nada porque muchas veces hay retos y también luego se consiguen muchas veces fracasos y dices, ¿por qué ha fallado esto? ¿Por qué no está funcionando? ¿Vosotros cuáles son los retos a los que os enfrentáis?
Sí, bueno, nosotros ahora ya tenemos una flota de satélites y tecnologías que ya bastante estable y bastante uh-huh. desarrollada. Entonces, bueno, tenemos un punto de partida que es bastante bueno. Luego es verdad que cada satélite tiene sus complejidades Y así, por decirte de primeras, un reto muy importante es sobrevivir al lanzamiento. Uh-huh. Ahora estamos trabajando con satélites muy grandes, bueno, muy grandes tampoco, son bastante menores a los pequeños que los satélites tradicionales, uh-huh. pero bueno, bastante más grandes que lo que veníamos trabajando en el pasado. Uh-huh. Entonces, sobre todo ese tema de sobrevivir al lanzamiento, las vibraciones y a los impactos, uh-huh. y luego, obviamente, pues sobrevivir una vez estás en el espacio. Tienes todo el tema de la radiación, del vacío, de las temperaturas, de las grandes variaciones de temperatura que un satélite vivirá. Uh-huh. Y bueno, y luego operarlo. Obviamente, estás en un espacio que en el caso de que haya un error de software, un pequeño fallo, no puedes ir allí y cambiarlo fácilmente, ¿no? Todo se tiene que hacer en remoto, con las visibilidades que tienes y con las capacidades un poco limitadas, ¿no? Que no uh-huh. tienes ese acceso directo, como si tienes un error en tu ordenador y, bueno, lo llevas a un informático que lo arregle.
Sí. Impresionante, Juan. Os admiro muchísimo, ¿eh? Os admiro muchísimo porque lo que hacéis es por el bien de la comunidad, de la sociedad. Y me parece impresionante. Además, lo decía al comienzo de esta entrevista, porque, joder, lo que estáis haciendo, no sé, estáis pendientes de lo que impacte o no impacte, ni más ni menos que la sostenibilidad del turismo en la región. Claro, hablar del turismo de las Islas Baleares es hablar de palabras mayores. Yo no sé de qué manera se prevé que este satélite impacte en esa sostenibilidad.
Sí, bueno, es como lo que te comentaba en los casos de usos, sí. sobre todo estamos, impactos, nosotros trabajaremos y daremos datos de imágenes satelitales, luego sí. hay otras compañías que nos van a ayudar y trabajar con nosotros, como la Universidad de las Islas Baleares uh-huh. o Wireless de DNA, que nos ayudarán y nos proporcionarán también otros datos para encontrar estas respuestas a los impactos del cambio climático y los efectos en el turismo. Bueno, y no solo en el turismo, sino al resto de la población realmente. Uh-huh. Pero sí, con lo que te comentaba, por ejemplo, podremos obtener datos sobre los residuos en la superficie marítima. Uh-huh. También todo el tema, bueno, está ahora un poco más de moda, ¿no? Tras todo el tema de la DANA, pero todo el tema de la detección y alertas para eventos meteorológicos, temperaturas extremas, lluvias, incendios forestales también uh-huh. en la detección. Uh-huh. Todo esto, al tener una flota de satélites, pues se vuelve todo mucho más rápido. Tenemos sistemas para no solo la detección, sino también la transmisión de estos datos desde satélites rápidamente a tierra, de manera que, bueno, se acelera todo un poquito todas estas detecciones.
Juan, hablas de tener una flota de satélites como el que habla tener, yo que sé, tres bicicletas en el trastero, y sin embargo recopilas un montón de información en todo lo que estáis trabajando, ¿no? Y encima es para ayudar, insisto, a la sociedad. Yo no sé muy bien, Juan, realmente cómo se está asegurando el proyecto de que todos esos datos que se recopilen al final sean útiles para los distintos sectores de la sociedad balear, como por ejemplo el medio ambiente, la economía, la infraestructura. A partir de aquí se obtienen los datos y cómo le sacáis jugo a todo eso.
Claro, bueno, todo parte de antes de diseñar el satélite. Nosotros ya estamos haciendo una búsqueda, ¿no? De qué es lo que realmente necesita la gente del sector del turismo aquí en Baleares y qué tipo y cuáles son los datos que necesitará. Y nosotros, a partir de esa búsqueda y de esta información que nos han trasladado, nosotros es cuando nos ponemos a diseñar el satélite con el fin de poder dar solución a estos claro. problemas.
Claro. ¿Y qué tan realista, Juárez, el pensar eso de que un solo satélite podría tener un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático a nivel local? Yo no sé si os estáis planteando incluso aumentar la cantidad de satélites en el futuro.
Sí, claro, si pensamos que esto es un único satélite, entonces, bueno, claro. Sirve más como una demo, ¿no? Uh-huh. Realmente el impacto que puedes dar con un satélite no es tan grande. Obviamente, nosotros, ojalá, cuantos más satélites podamos hacer para Mallorca, mejor. Pero nosotros tenemos un un sistema que es lo que llamamos la Open Constellation aquí en Open Cosmos, donde tú puedes acceder a datos satelitales no solo de tu satélite, sino del resto de satélites que incorporan esta constelación. De manera que ahora en este proyecto de Mallorca estamos haciendo este satélite, pero podrán acceder a datos de otros satélites que forman parte de esta constelación. Ya. De manera que directamente no es un único satélite, sino son lo que comentaba, como esta flota de satélites que ya tenemos en órbita y que estamos trabajando y que vamos a lanzar en los próximos años.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Aquí, claro, este satélite también se va a usar para monitorizar, mejor dicho, los fenómenos naturales como los incendios forestales, algo que nos causa mucho dolor, ¿no? Cada vez que los veranos nos encontramos con incendios forestales en cualquier parte del mundo. Aquí, Juan, ¿cómo va a ser su implementación para mejorar la prevención y también la gestión de estos auténticos desastres?
Claro, la implementación, nosotros desde el satélite lo que hacemos es la adquisición de imágenes. Nosotros monitoreamos el área de las Baleares, y cada vez que el satélite, uno de nuestros satélites de la constelación, pase por encima del área de las Baleares, pues haremos las imágenes. Luego, existen varios mecanismos, ¿no? Nosotros tenemos mecanismos de inteligencia artificial en órbita que ya están corriendo en el satélite, que son capaces de detectar estos incendios. Si en este caso hablamos de incendios, pues podemos hablar de inundaciones o podemos hablar de cualquier otro fenómeno meteorológico. Y luego se detectan estos incendios en determinadas zonas, y luego esto es un caso, por ejemplo, luego por mediante lo llamamos inter-satellite link, que es básicamente comunicación entre satélites, que nos permite enviar datos de manera muy rápida a Tierra sin necesidad de pasar por las estaciones terrestres y luego descargar los datos. Bueno, esto es una historia bastante larga, pero en resumidas cuentas es así. Y entonces obtener los datos directamente en Tierra de un mensaje que te dice: hay un incendio en X zona y se propaga en X dirección, ¿no? Esto sería un caso. Otro caso sería directamente descargar los datos en bruto desde el satélite a Tierra, y luego pues una serie de postprocesados en Tierra que sean los que identifiquen las zonas donde están los incendios y luego, bueno, comunicar a las diferentes agencias encargadas de gestionar estas alertas y realizar estas gestiones.
Da gusto escucharte, Juan.
Bueno, muchas gracias.
No, de verdad, o sea, hablas con una seguridad, con un conocimiento, provocas mucha envidia, sana envidia, y sobre todo mucha seguridad, ¿no? De que tenemos a gente tan brillante como tú. Juan, antes mencionabas cuando la constelación se acerque al satélite. ¿Esto cómo funciona? ¿Tenéis ahí un joystick y dirigís si se va a parar el satélite sobre las Islas Baleares y es cuando le mandáis las instrucciones de lo que tiene que hacer? ¿O no? ¿Tenéis que esperar a que haga toda la vuelta al planeta?
Claro, será complicado explicarlo así rápido, no. Pero básicamente nuestros satélites orbitan en unas órbitas alrededor de entre 500 y 600 kilómetros, ¿vale?
Vale.
En una órbita que llamamos es Sun Synchronous Orbit, es órbita síncrona del solar. Básicamente esto lo que significa es que cruzan el ecuador casi siempre en la misma hora. Bueno, un poco rollo lo que te estoy contando, pero
no,
básicamente
pero la realidad, claro.
Damos vueltas a la Tierra alrededor de 95 minutos o así, ¿vale? La cosa es que no pasamos siempre sobre los mismos puntos, porque mantenemos una sincronía con el movimiento del Sol. Entonces, la visibilidad que tenemos en un punto común, por ejemplo, en este caso las Baleares, es cada 3 días aproximadamente con un único satélite, ¿vale? Y entonces nosotros sí que podemos, se puede saber, ¿no?, cuándo vas a pasar por encima de esta región. Entonces nosotros lo que enviamos es un plan de adquisición de imágenes para que ocurra a determinada hora. Entonces este plan ya tiene todas las contingencias posibles, para de que en caso de que haya una problemática o lo que fuese, el satélite de todas maneras se corrigiese y funcionara de manera normal y pudiera hacer esta foto.
¿Y cómo ves la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en estas iniciativas que no dejan de ser muy tecnológicas, avanzadas además, y medioambientales como esta?
No, la verdad que es muy bonito tener a los jóvenes involucrados. Ahora, por ejemplo, hemos tenido unos colegios que están viniendo a nuestras nuevas oficinas en Palma y que, bueno, les presentamos un poco lo que estamos haciendo y hacen muy buenas preguntas, la verdad. Y es muy bueno, está muy bien involucrarlos. Lo hemos hecho en el pasado ya en otros proyectos y, bueno, tener a los jóvenes involucrados, que ves que realmente muestran un interés, que esto les gusta, la verdad que bueno, que es muy bonito.
Desde luego que sí. Juan, y ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, ¿qué esperáis lograr con este satélite en los próximos años? Y sobre todo, ¿cuál es la visión, digamos, a largo plazo para la relación que existe entre la tecnología y la sostenibilidad en las Baleares?
Pues bueno, lo primero de todo, tener un exitoso lanzamiento para este satélite y una exitosa misión, que funcione todo bien y que podamos recopilar la mayor cantidad de datos que sean útiles para los diferentes sectores aquí en Baleares. Uh-huh. Y que bueno, que eso abra las puertas a futuros satélites y que sigan recabando datos que realmente son útiles, que estos datos se apliquen, que no sea solo obtener los datos y luego no se lleguen a usar, ¿no? Sino uh-huh. que realmente tengan un uso, sería lo más importante, y que bueno, que puedan ayudar y mejorar en todo lo que se pueda, ¿no?
Desde luego que sí. Juan Puig, ingeniero senior de sistemas Open Cosmos, ha sido un placer, ha sido una sorpresa y sobre todo un orgullo de tener gente tan brillante como tú al mando de esas operaciones. Que tengáis mucho éxito y ojalá en unos meses podamos volver a celebrarlo en este programa de radio. Cuídate mucho, Juan Puig, un abrazo enorme.
Un abrazo, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, gracias. De verdad tenemos mucha suerte de tener gente tan brillante trabajando para el bien de la comunidad. Es impresionante. Nosotros somos ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hablemos del descanso y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores, me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química, y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada, y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente, y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health, Ahora Día, Ahora Noche, es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, yo creo que la mayoría de los ponedores os estáis acordando, estáis visualizando esta sintonía, aunque si eres demasiado joven para acordarte, déjame que te cuente que en febrero del año 1985 se empezó a emitir en España una serie que marcaría a toda una generación. La generación V. Rosa Rosado, muy buenas.
La generación V. ¿Qué tal, ¿sí? ponedores? ¿Cómo estáis? Los visitantes o V de Victoria, Pulpo. Es que se cumplen ahora 40 años de la primera vez que apareció esta serie en televisión y, desde luego, yo creo que es una de las series imposible de olvidar. ¿No te parece?
Sí, sobre todo porque nos ubicamos en el momento en el que lo veíamos en directo en aquella época.
Uf.
Cómo nos emocionaba, cómo nos daba un poquito de repelús. Y, jolín, ¿cómo se ha quedado en nosotros incluso cuando vamos a comer una chuche que hacemos el mismo gesto que hacía Diana?
Una
¡qué
chuche.
Mala era, ¿eh?
Bueno, y no comían precisamente chuches como vamos a ver ahora.
Yeah.
Porque todo empezaba con la llegada de unos extraterrestres a la Tierra que vinieron bajo una apariencia aparentemente humana y unas sí. intenciones pacíficas.
Hemos venido porque necesitamos su ayuda. Nuestro planeta tiene graves problemas ambientales, mucho peores que los de ustedes. Hemos llegado al punto de no poder sobrevivir sin una ayuda inmediata.
Pero ocultaban unas intenciones mucho más oscuras y bajo su apariencia normal se ocultaban unos seres muy inquietantes.
Los visitantes aparecieron de pronto en los cielos de todo el mundo, igual que lo hicieron aquel terrible día de hace 2 años cuando vinieron como amigos. Entonces no estábamos seguros de sus intenciones, pero ahora no cabe la menor duda. El mundo está siendo atacado.
¡Oy!
V.
Bueno, y recordaréis los personajes. Teníamos al periodista Mike Donovan, la
sí.
líder de la resistencia, que era Julie.
Qué guapa.
La mala, que era mi favorita, Diana.
Pero estaba muy buena.
Sí, sí, protagonista de escenas como esta. Esto es una rata.
Qué asco.
Esto es una rata chillando.
Qué asco.
Porque bajo su apariencia humana, Diana era un lagarto que se comía una rata y que todos tenemos esa imagen clavada en el cerebro.
Sí.
Aquello nos marcó a todos casi tanto como el momento en el que nace un bebé fruto de la relación entre una humana y un visitante.
¡Ay, es verdad!
¡Es una niña!
¡Niña, es una cabra!
Es normal.
No, claro, sí, claro.
Es preciosa, preciosa.
Preciosa, y era de todo.
Bueno, que la niña era mona.
Son gemelos.
Había dos.
¡Ay, Dios mío!
Es que este momento es de los que no se olvidan en la vida. La mujer da a luz gemelos. La primera es una niña que dice, ¡ay, es normal! Claro, es que parece totalmente normal. Mm. Hasta que saca la lengua, que resulta ser bífida.
Sí, qué asco.
Y entonces dice, ¡ay, no, es un lagarto! Claro, el segundo es un lagarto que muere después. Bueno, y otro momento impactante es cuando los humanos descubren la verdadera apariencia de los visitantes y en una escena inolvidable un personaje se rasga la piel y se le ve por debajo el rostro reptiliano.
Madre mía, madre
sí,
mía.
Madre mía. Bueno, esta es una serie americana.
Sí.
Nació en Estados Unidos el 1 de mayo del 83.
Efectivamente.
La
NBC, ¿verdad?
Sí, emitió por primera vez la producción creada por Kenneth Johnson en formato miniserie. Uh-huh. Es verdad que tardó 2 años en llegar a España, pero el éxito fue arrollador. Y luego yo recuerdo que la revista Teleindiscreta hizo un seguimiento especial de la serie.
Hombre, con pegatinas.
Pegatinas, pósters, hasta un cómic coleccionable sí. de la serie.
Sí, 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 sí.
Es
sí.
que, Pulpo, hubo hasta ratas de gominola.
Sí, 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 sí. Y se vendían mucho.
Hombre, los protagonistas estaban en las paredes en forma de pósters. Las fotos de en las carpetas de los chicos y las chicas de la época. Es que yo llevaba a Mike Donovan en la carpeta de mi cole.
Que verdad, siempre ha sido muy de fotos en la carpeta, ¿eh?
Yo llevaba siempre. De todo.
Nos llevabas a muchos, ¿eh?
Nos llevabas. Bueno, y yo, claro, después de estos 40 años me preguntó, que fue de los actores de V. Pues fíjate, la mayoría de todos ellos quedaron encasillados en el papel, claro, y su recorrido posterior es escaso. Porque cuando una cosa te marca tanto, pues te quedas ahí. Por ejemplo, Max Singer era Mike Donovan, el periodista desconfiado que destapará que los visitantes no son trigo limpio.
Creí que sabías conducir.
Y yo que sabías disparar. Si tuviera más municiones...
Bueno, antes de interpretar el papel había sido el protagonista de El Señor de las Bestias. Y en la línea de Conan el Bárbaro, Max Singer lucía musculatura y espada en mano.
Dime, ¿por qué te haces acompañar por estos animales?
Son mis amigos.
¿Quién eres tú?
Me llamo Dar.
Me llamo Dar. Bueno, después de V, obtuvo un papel secundario en otra serie mítica como fue Dallas, otro clásico, qué del que nadie película, se acuerda, serie. Por cierto, del papel de este hombre, de Singer me refiero. Pero de Dallas sí, otra serie de la época que marcó, marcó historia.
¿Y de qué manera, además?
Bueno, pues volviendo a Mark Singer, este pobre tuvo una serie de malas decisiones profesionales, alguna que otra película de serie B, pero poco. Hoy en día tiene 77 años. Y bueno, pues una carrera que pasó con más pena que gloria, la verdad es que sí. Y mira que me gustaba a mí este hombre, ¿eh?
Sí, sí, no, tenía muchas seguidoras, ¿eh?
Sí, hombre, para seguidoras y seguidores, ¿quién? La mala.
Te estaba esperando.
Piensa que para el resto del mundo ya estás muerto. Te podría matar ahora mismo y nadie se enteraría.
Así que escuchabas cuando dije eso.
Pero cambiaré una frase. Te voy a matar ahora mismo.
Oh, Jane Butler, la malísima Diana, o Diana, que luego hizo el papel del agente Shannon Redd en la serie de televisión Misión Imposible.
Sí, sí, sí. La voz en español se la ponía Azucena Díaz, una mujer que hacía unos doblajes maravillosos, ¿eh?
Pues fíjate, finalmente te voy a sorprender, porque esta mujer, Jane Butler, se dedicó a su carrera como cantante de jazz.
¡Anda!
¿Anda?
No sabía yo nada de eso. ¡Qué fuerte, Rosa! ¿Pero por qué te enteras de estas cosas?
Pues aquí la tienes, la mismísima Jane Butler, Diana, en la serie V Cantante. Sí, señor.
¡Joder, qué bien!
Y tiene varios discos grabados que van desde el jazz al pop. Y sí, sí, no suena mal, ¿eh?
No suena mal, vamos. Hay que hablar con Cadena 100.
Sí, para que la pongan.
Para que la pongan un poco.
Bueno, vamos con Julie, que era una también de mis favoritas porque era muy mona ella, la fundadora de la resistencia y bióloga molecular. Su verdadero nombre es Faye Grant y empezó su carrera en otra de las grandes series de los 80 que me encantaba. El gran héroe americano.
Bueno.
Tienes que dar tres pasos y luego saltar con las manos hacia adelante.
Mira, no lo había hecho nunca. Este es mi primer, ¿cómo se llama? Vuelo.
Y otra cosa, Superman no lo haría así. Usted salta demasiado fuerte.
Vaya, el arco también. Yo es Cadbury, qué buena canción, por favor.
Ay, me encantaba a mí el superhéroe americano con esos rizos tan mono
qué
como
rollo.
Era.
Siempre me ha recordado un poco el héroe americano a Javi Nieves. cuando tenía rizos.
Efectivamente. Era monísimo, me gustaba mucho. Bueno, pues aquella rubita tan mona era nuestra Judy en V, que era una alumna del profesor, la que le decía cómo tenía que hacer para volar.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos con Robert Englund, que era Willy, un visitante pacifista y vegetariano. Que qué tipo de lagarto es este, ¿no? Pacifista y vegetariano, pues sí, vale. Ahí estaba él. Pues vais a flipar. ¿Quién diría que luego iba a ser uno de los malos más malvados de la historia? Se trata de Freddy Krueger en Pesadilla de Elm Street.
Si Nancy no consigue despertar a tiempo, no despertará jamás.
Estaba soñando.
Debieron matarla con una navaja, pero no hemos encontrado el arma.
Yo soy Dios.
Dios. Freddy Krueger, es el mismo, qué fuerte.
Madre mía. Por favor.
Pues sí, era nuestro Willy de V. Bueno, mención aparte merece en Michael Ironside, que hacía el duro Ham Tyler y que tiene una carrera fantástica como secundario en otras pelis como Top Gun o Desafío Total, ¿eh? Y para acabar, pues fíjate, encontré algunos datos curiosos como que cada disparo láser costaba $1,000 porque debían trabajarlo mucho en postproducción. Uh-huh. Claro, en ese momento no había avances en efectos especiales. Entonces, como el costo era muy alto, decidieron que solo disparaban láser los extraterrestres. Y los miembros de la resistencia solo tiraban con armas convencionales, que les salía muy caro disparar en láser. Entonces, como el presupuesto era mínimo, pues una de las formas que encontró el guionista para que los integrantes de la resistencia pudieran combatir a los extraterrestres fue utilizar espejos. ¿Os acordáis el reflejo producido por los cristales que herían los ojos de los lagartos?
Sí, sí, perfectamente,
claro. Pues dijeron esto que sale barato, ¿ves? Si no tenemos, tenemos que disparar láser. Y otra curiosidad es que el enfoque inicial iba a ser una sátira política. Su creador y guionista, Kenneth Johnson, quería establecer una alegoría del Holocausto y la Alemania nazi.
Sí.
Pero luego fueron surgiendo otros argumentos igual de inquietantes sobre un futuro distópico.
Yeah.
Pero de ese primer enfoque quedó el símbolo que llevan los visitantes. De hecho, si os dais cuenta, el símbolo que traen los extraterrestres es una esvástica incompleta,
sí, sí, sí,
con puntos, sí, que apenas disimulan el diseño original.
Con unos puntitos a los lados.
Sí, de hecho ahora vamos a profundizar en este asunto. Porque otra cosa, la serie tuvo solo 25 episodios y es junto a Twin Peaks uno de los hitos de la televisión que no vimos acabar porque terminó bruscamente en 1985 y jamás se rodó su final.
Martín, llévanos a casa.
Y así fue. Para los niños de los 80, la serie tuvo un impacto tremendo que nos marcó profundamente. Y fíjate, Pulpo, para Miguel Herrero San José, que es escritor y crítico de televisión, que también es su serie favorita, Miguel es autor de libros como Revisitando los 80, Los 80 responden otra vez, o A jugar, que son libros sobre la televisión de las últimas décadas, y desde luego sobre V... También Miguel nos cuenta que hay cosas que no se olvidan.
Bueno, yo soy uno de los niños que veía la serie la primera vez que se emitió en España, los sábados por la tarde, a última hora, y recuerdo perfectamente que me estaban poniendo una inyección, porque estaba con gripe, y estaba en el médico del pueblo, me estaban poniendo la inyección, y el médico tenía puesta la televisión, y se estaba viendo el momento en el que comía la rata Dayana. Esto me quedó como muy impactado, ¿no?
Claro.
Porque en apariencia eran humanos, y además muy guapa ella, la Trigen Butler, y ver que abría la boca de esa manera gigantesca para
sí,
un
qué
niño,
bocaza,
el ver que además se comía un ratón, pues fue terrorífico, y sí, mis recuerdos.
Tal cual, es que es así, de verdad, Rosa, tal y como lo acabamos de escuchar.
Que si Miguel no es el único que quedó impactado por este momentazo en el que se comían al ratón. Jorge Díaz y Javier Icaz, que son los autores de Yo fui a EGB, el libro que ha sido todo un fenómeno, a ellos también les causó sensación esta serie.
Bueno, yo creo que es innegable la imagen esa que decía, de cómo abre esa boca y se mete el ratón. Pero no solamente eso, sino cómo le va bajando por la garganta, cómo se va viendo esa bola
sí,
que
sí,
va bajando
sí,
poco a poco.
Sí, sí.
Pero la serie
sí,
no solamente
por la traque,
era
ahí bajando
era,
y por la garganta.
O sea, cómo se despellejaban, cómo veías. O sea, era una serie que a día de hoy, hace poco la vi, la volví a ver, y a pesar de que de los efectos especiales, que sí que son pues como son de hace 40 años, sigue impactando. Es una serie bastante cañerita. O sea, no sé cómo podíamos ver eso con 7 años, 8 años perfectamente en horario de tarde.
Es verdad. ¿Tú crees que ha envejecido bien, Pulpo? ¿Se resiste al paso del tiempo?
Mira, yo me la compré en DVD, es una cajita que vienen 3 o 4 DVDs, y la verdad que yo la he intentado ver y el cuerpo la rechaza. Sinceramente la rechaza porque se nota todo tan falso.
Bueno, vamos a ver qué dice Javier.
Yo creo que sí, porque además tiene ese punto con el nazismo, ¿no? El tema de los judíos. Al principio, que lo primero fue como una especie como de episodio piloto de casi 2 horas, sí que hay una bueno, se posicionan más políticamente, luego ya es un poco más de acción y un poco más de casi telenovela, pero el primer capítulo sí que tiene ese punto de crítica social y política.
Bueno, Javier es más benévolo que tú con la serie.
Sí, bueno, ya lo sé.
Y esto que dices es muy interesante porque la serie se estrenó en el 83, causó furor en todo el mundo, pero lo que mucha gente no sabe es que sus creadores la pensaron como una historia acerca de que los nazis ascendían al poder en los Estados Unidos. La idea continúa siendo básicamente la misma, un grupo totalitario que quiere arrasar con todo y aquellos que luchan para evitar que estos triunfen.
Claro.
De hecho, a lo que se refería Javier es que los creadores dijeron, si hacemos una miniserie de 2 episodios exitosa, tal vez podamos hacer luego otra miniserie o incluso una serie.
Sí.
Y así
fue.
Porque les fue tan bien que hicieron las 2 cosas. Primero, una miniserie de 3 episodios y luego una serie de 19 episodios que la ponían los sábados por la tarde.
Fíjate.
Y bueno, Jorge recuerda también algo curioso.
Yo recuerdo que fue algo muy curioso que retrasó la hora de salida de los niños a la calle. O sea,
claro.
Nosotros veíamos los dibujos a las 3:30, pues los dibujos que tocaban en ese momento, y como mucho nos quedábamos a ver la película que daban en primera sesión, pero lo normal es que a las 4 o 5 de la tarde ya estarías en la calle jugando con los amigos. V la daban mucho más tarde después de primera sesión, igual empezaba a las 7, entonces retrasaba y los que no salimos a la calle esos sábados hasta las 8 de la tarde, que no volvió a pasar en toda nuestra infancia, ¿no? O sea, pero era tal el ansia que había por ver un capítulo nuevo y a ver qué pasaba, que se nos tenía todos intrigados, que vamos, que a nadie se le ocurría perdérselo. Y luego salíamos a la calle a escenificar lo que habíamos visto, ¿no? Lo que había pasado en ese capítulo, pues a jugar, pues que nos despellejábamos, nos comíamos una rata o...
Sí, es que es verdad, o sea, es que era así.
Era tal así. El ansia que nadie nos lo queríamos perder, yo también lo recuerdo perfectamente. Bueno, hay que explicarles a la gente joven que antes no había plataformas. Uh-huh. Antes daban a tal hora la serie y si no tenías un vídeo para grabarla, te la perdías. No había forma de recuperarla. Y si el capítulo terminaba en alto, en un momento súper de intriga, que era lo normal, pues ahí te quedabas con las ganas toda la semana, hasta el sábado siguiente. Es que eso hoy en día es impensable, pero...
Ya, es verdad. Luego llegó Rocopop, que también nos sucedía lo mismo, ¿eh?
Es verdad, cierto es. Oye, vamos a ver qué hizo diferente a esta serie, a V. ¿Por qué seguimos recordándola tanto 40 años después?
Es verdad.
Bueno, fue muy importante la revista Teleindiscreta. Yo tengo un TikTok que se llama La Vista Atrás, donde muestro muchos de los productos que aparecieron en aquella época a raíz de la revista Teleindiscreta, que no tuvieron otras series. Así, cuando nace esa revista, publican pósters, cómics, pegatinas, el avance de cada capítulo, las portadas. Entonces, todo eso hizo, aparte de unirlo con la ciencia ficción, que es algo que yo creo que a la juventud, en la adolescencia y demás, nos atraía bastante. Estamos hablando de unas épocas, pues, de películas como Regreso al Futuro, de Terminator, de la Guerra de las Galaxias, ya desde hacía varios años. Entonces, todo eso convirtió en un gran fenómeno. Sí. Una serie que además se podía ver en familia, pero que tenía muchos ingredientes, acción, aventura, lo que digo, efectos especiales, y también había un toque romántico con una pareja joven, Kyle y Elizabeth. Kyle era el guaperas de la serie y Elizabeth la niña de las estrellas. Todo eso pues dio como resultado una serie de la que estamos hablando ahora 40 años después, cosa que no ocurre a lo mejor con series de los años 60 como El Santo, por ejemplo, claro, o Los Vengadores, que yo creo que no se haría un apartado en un programa de radio tanto dedicado a una serie como esta de V.
Es muy interesante lo que dice Miguel, porque es verdad que fue un gran éxito televisivo que podíamos ver en familia, cosa que ahora la tele nos da pocos momentos así, Pulpo.
Es verdad, o sea, yo echo de menos los minutos, la televisión en directo, en el que podías verlo sin ningún pudor, sin ningún miedo a que saliese algo que no se tiene que ver en ese momento porque estabas con los hijos o con los sobrinos. Y ahora es que no se puede, pero antes, oye, estábamos bien protegidos.
Ahora
¿eh?
No te puedes arriesgar porque en cualquier momento te tienes que levantar de la...
Pero vamos, en cualquier momento te pone una teta ahí en la cabeza.
Efectivamente.
Es que es verdad.
No lo quería yo decir así abiertamente, pero sí, eso pasa. Una pena. Pero es verdad que yo, fíjate, tendría que 9-10 años cuando ponía V en la tele. Y es verdad que había momentos en los que yo tenía miedo. Ese momento en el que engullían las ratas era un horror.
Claro.
Pero aún así no nos la queríamos perder.
Hombre, claro. Nos daba morbillo. Teníamos ganas de ver, de pasar un poquito de miedo en torno a la tele por la tarde en casa, claro, un sábado, porque estábamos protegidos por mamá y por papá.
Pues sí, teníamos esa mezcla entre temor y curiosidad, sí, que nos hacía estar ahí pegados al televisor viendo V, aunque nos daba miedo. Y respecto a esto, Jorge y Javier también hacen una apreciación muy interesante.
Bueno, tengo que decir que yo me perdí muchos capítulos porque en mi casa, no sé por qué, íbamos a misa los sábados por la tarde. Hoy íbamos a casa de mi abuela a ya tomar ahí la merienda. Entonces, muchos sábados me lo perdía. Pero cuando veía la serie, te impacta mucho y tal. Y ahora yo que tengo una hija, muchas veces miro y digo, esto igual no lo puede ver ella, esto de la rata, tal. Claro. Y es curioso como antes estaba eso de la OCIC, que decía, para adultos con reserva, no sé qué, que ponía, pero nos veíamos todo.
Es curioso que esta no tuviera rombos. O sea, se pasó ese filtro, porque realmente estaba todo muy controlado, ¿no? O sea, había unas escenas que podía asustar un poco, claro, por cualquier temática o lo que sea, enseguida ponían un rombo 2 y los niños no lo podían,
claro,
ver. Pero esta,
porque
realmente...
estábamos protegidos.
Que claro. Sí, debería tener algún rombo, y se pasó todos los filtros y la vimos todos los niños.
Claro.
Yo creo que también por eso nos cautivó tanto, ¿no? Porque estábamos viendo algo, claro, que normalmente no nos dejaban ver.
Claro, claro. Es que yo creo que los rombos dejaron de utilizarse en televisión en el 83.
Claro.
Por eso esta serie pasó el filtro. Claro. Pero hoy en día, Pulpo, no sería apta para niños. Pero claro, en aquel momento la pudimos ver y por eso nos tenía fascinados. Posiblemente ese sea el secreto de la serie V que muchos de nuestra generación no hemos podido olvidar.
Desde luego.
Se nos quedó clavado.
Desde luego.
Yo reconozco que no he vuelto a ver la serie, pero aprovechando que Javier la ha visto hace poco, como nos contaba, vamos a ver qué le ha parecido todo ese mundo de lagartos, de cromas, de efectos especiales 40 años después, porque todo aquello, claro, hoy en día es lo que tú decías, que parece como muy infantiloide, claro.
Sí,
claro.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo trato de analizarlo desde aquella visión. Ver una película ahora de hace 40 años y decir, jo, qué cutre, me parece un poco también, bueno, condescendiente. Yo me pongo en la piel del niño que está viendo la película y lo disfruto igual. O sea, no, obviamente ves, ¿no?, los cromas, ves todos los efectos, pero es parte también del encanto. Es como Indiana Jones. Ves las primeras de Indiana Jones y choca mucho también los efectos especiales. Pero, sin embargo, siguen teniendo ese puntito de riesgo, de peligro, que no lo tienen que muchas películas de ahora, que son perfectas técnicamente, pero que igual transmiten menos, ¿no? Ya digo, cuando volví a ver V, me impactó. Había escenas que decía, joder, o sea, esta serie, cuidado, ¿eh? Que la daban por la tarde y la veíamos los niños, ¿no? Y luego, todo lo que decís de la tele indiscreta, ¿sabes? Que luego, eso también hacía que los niños nos engancháramos a una revista de programación televisiva, fíjate, ¿sabes? Una cosa,
claro.
Venían eso, pósters, pegatinas, un montón de cosas, y estábamos fascinados con todo ese mundo de lagartos.
Sí, fascinados, sí, sí. Estábamos
nos
fascinados.
Encantaba la serie V, Rosa.
La tele indiscreta, es que era una revista de programación de televisión y la comprábamos todos por los pósters y las pegatinas, estaba
desde
claro.
Desde luego, además, esas pegatinas luego pegaban muy mal, porque yo las pegaba dentro del armario de los juguetes en mi habitación y no me he llevado yo collejas por pegar donde no tenía que pegar esas pegatinas que luego se despegaban muy mal.
Cierto, yo no sé con qué le ponían ahí, pero vamos, eso no había que lo quitara. Bueno, y lo curioso, lo decíamos antes, es que la serie se quedó sin final, como nos cuenta Miguel.
Sí, sí, efectivamente no se llegó a rodar el capítulo final y es una de esas series, como pasaba con otros dibujos animados de la época, que eran Dragones y Mazmorras, que yo recuerdo que nos impactó mucho porque además en las revistas la gente escribía y decía, Televisión Española, ¿por qué no compráis más capítulos? Es una vergüenza y tal y cual. Y la realidad era que no existían más capítulos. Bueno, pues digamos, V hay que separar dos etapas. Una que son las miniseries originales de Kenneth Johnson, que son, digamos, las más brillantes, uh-huh. Y luego lo que es una serie regular, donde repetían muchas tomas, siempre era prácticamente lo mismo, la entrada de las naves pequeñitas, los Skyfighters en la nave nodriza. Entonces es verdad que la audiencia en Estados Unidos, en la NBC, pues fue bajando muchísimo y del exitazo de lo que fue el primer capítulo, con 80 millones de americanos viendo el episodio piloto de V, a ya muy poquitos en esos capítulos finales, pues la NBC canceló la serie y se quedó sin ese capítulo final.
Esto antes pasaba, nos quedamos sin ver el final.
Sí, sí.
Pero no nos importó, te das
nos
cuenta.
Se estafaron y no nos quejamos.
No tenemos trauma por eso, no. Es que antes pasaban estas cosas.
Yeah.
Es verdad que hubo un intento de revivir la serie en 2009, pero no tuvo ni muchísimo menos el éxito que en los años 80, donde flipábamos todos con la resistencia luchando contra ese mundo de lagartos invasores que se querían apoderar del mundo, así de sencillo era, y que comían ratones.
Era la V de Victoria, por cierto.
Efectivamente, una serie que cambió la ciencia ficción en la tele y que fue una de las producciones más populares de la época por su mezcla de, pues como hemos visto, ciencia ficción, crítica social, con una estética inolvidable, todo hay que decirlo, para la época era como muy modernista todo, y que además trataba temas como el fascismo, el rol de la mujer, incluso la problemática de los recursos naturales.
Sí, 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 tocaban todo.
Nunca hubo una segunda temporada, pero jamás hemos olvidado esta serie, que además tuvo su canción en español. Pulpo, a ver quién se acuerda de esto.
A ver. Estos serían Parchís, me imagino, ¿no?
No sé, yo creo que no eran ni Parchís.
¿No?
No.
Un sucedáneo.
V venceremos.
¡Qué fuerte!
Pues sí, a ver, la serie original no está disponible para verla ahora mismo y el que esté interesado en saber el final, pues tendrá que leer la novela Crisis en la Costa Este, en la que está inspirada esta serie.
Qué bueno, Rosa Rosado, nos encanta recordar las cosas que vivíamos hace un montón de años para volver a vivir.
Pues sí, porque 40 años no se cumplen todos los años y sobre todo envejeciendo tan bien como ha envejecido V, al menos en nuestro imaginario colectivo, Pulpo.
Desde luego que sí. Pues nada, hasta la victoria. ¡Venceremos!
¡Venceremos! ¡V, venceremos!
Rosa Rosado, poniendo las calles.
Una ratita pulpo. Toma,
una gominola de estas de rata.
Inmunda, de alcantarilla.
Some fun now, but somebody here might get some now.